Shalom, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio y es para mí una alegría saludarles. Hoy, si el Eterno lo permite, estaremos compartiendo sobre un tema bastante interesante que poco de pronto se sabe dentro del contexto de los tiempos que hay. El tiempo de vacaciones a esta época del año, de dónde surge, por qué es y por qué estas 3 semanas que dentro del contexto bíblico se van a conocer como el tiempo llamado Bein Hametzarim, Bein Hametzarim, entre estrechura, entre dificultad. Y vamos a iniciar entonces también con la bendición pertinente para poder estudiar la palabra del Eterno en este día. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque ya es luz en nuestro camino, es lumbrera a nuestros pies. Gracias porque tu palabra nos enseña que no debemos separarnos de meditar en ella día y noche. Ayuda, Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas, no para solamente aprender y entender conceptos que queden en nuestra mente, sino para poder llevarlos al corazón, a la práctica, a vivir conforme a lo que en tu palabra está escrito. Bendito eres tú, Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam, Asher Kidshanu Benis Botav Etzivanu Laasok Divrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado imbuirnos, hablar, debatir las palabras de tu Torah. Amén. Quiero entonces seguir saludando a todos los que nos saludan desde Bogotá, desde Kissimmee, en Florida. Un saludo cordial hoy al 4 de julio de nuestros hermanos que están en Estados Unidos, para que tengan un día bendecido el día de hoy. Que el Señor bendiga a los Estados Unidos de América. Bien, vamos entonces a hablar del tema de las 3 semanas. ¿De dónde surgen? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que sucedió? Porque vamos a hablar de 3 semanas, que es el título de Bein Hametzarim, ¿qué es eso? Entonces quisiera que me acompañaran hoy en un paseo un poco por algunos textos bíblicos para revisar un poquito el tiempo que se nos viene. ¿Por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Hoy es 4 de julio, como ya lo mencioné, del año 2020, y a propósito, gracias a los que siguen allí enviando saludos de aniversario a mis padres. De verdad es una bendición poder compartir con ustedes y gracias que nos permiten compartir este tipo de aspectos íntimos, familiares, pero es que somos una gran familia. Yovel es una familia, somos comunidad. Y sí, hoy están ellos cumpliendo 50 años de matrimonio, su aniversario de bodas de oro. Quiera el Eterno bendecirlos y darles muchos años más y que nos permita el Eterno ver. Que ya una parte del texto se ha cumplido, que veas a los hijos de tus hijos, ya lo han visto. Ahora mi papá dice, yo quiero bendecirlos en sus bar mitzvahs, yo quiero bendecirlos en sus jupás. Quiero el Eterno que así sea y se cumpla este deseo, porque el texto también del Salmo dice que veas la paz en Israel, y eso todavía falta. Entonces eso nos da confianza de que la vida nos da la oportunidad de seguir con nuestros seres amados y queridos y disfrutarlos. Cada día, aproveche cada día, aproveche cada instante, bendiga a sus padres, a su familia. Hoy era bonito el testimonio de algunas personas que a través del testimonio familiar podían también llamar, honrar a sus padres, bendecirlos, y de eso se trata. Así que en la fecha secular es 4 de julio del año 2020, pero en la fecha hebrea, hoy es un día especial, hoy es 12 de Tamuz, 12 del cuarto mes. Y justo esta semana, el próximo jueves 9 de julio del año 2020, que es el momento en donde este video está saliendo en vivo y en directo, será el ayuno de Tamuz, el ayuno del cuarto mes. Y tenemos a partir de allí el inicio de 3 semanas. Entonces, este próximo 9 de julio del año 2020, que será jueves, en la fecha hebrea es 17 de Tamuz, del 5780. Y vamos a ir buscando para que me ayudes, y hoy agradezco a Santiago en la transmisión y a Luzmeri en la parte de apoyo de audiovisual. Vamos a mirar el texto en Zacarías, vamos a iniciar por Zacarías. Hay un pasaje muy profético, muy interesante, en donde gracias allí también por el anuncio, la imagen que estamos proyectando. Precisamente este próximo jueves tendremos ese espacio a nivel comunitario que no vamos a desarrollar ningún tipo de transmisión o de enseñanza, sino que el pastor va a dar la introducción el miércoles a la noche. Entonces, el miércoles 8 de julio a las 6:30 p.m. hora Colombia, para que usted se agende, el miércoles 8 a las 6:30, el pastor va a dar toda la introducción al concepto del ayuno de Tamuz o del ayuno del cuarto mes, ayuno que, como les digo, será el próximo jueves 9 de julio de este año. Y quiero que miremos entonces Zacarías 8, 18 y 19, si me quieres ayudar, querida Luz. Zacarías 8, 18 y 19. Yo voy a sacar aquí unas hojas guías para no perder el texto donde ya lo tenía listo. Y mientras tanto sigo saludando aquí a todos los que se van conectando. Ya tenemos el texto proyectado, gracias. Saludos a Bernarda desde Bogotá, a Ledi, a Pedro Sáchica, bendiciones. Dirá el texto en Zacarías 8, 18. Recibí esta palabra de Adonai de los ejércitos. Vino a mi palabra de Adonai. Vayehi davar Adonai Tzebaot Elai Lemor. ¿Qué le dijo el Señor a Zechariah, el profeta Zacarías? Verso 19. Dirá, así dice Adonai Todopoderoso, para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Entonces, tenemos, y continúa así, gracias, amén, pues, la paz y la verdad. Esta es una invitación que nos hace el profeta en cuanto a una palabra que recibe por parte de Hashem, a que diga que los ayunos, bueno, primero dice para Judá, y eso es importante, ¿por qué? Porque en el momento histórico en el que el profeta Zechariah está dando este mensaje, ya el único, digámoslo, remanente, la única parte del pueblo que queda, ya hace parte del pueblo de Judá, y ellos son los que venían conservando unos ayunos y unos días solemnes por unas circunstancias históricas. Entonces, vamos a poner rápido el contexto de qué fue lo que pasó. Y es, dice el pasaje, el ayuno del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes. Entonces, ya nos deja ver que para la época del profeta Zacarías, es al ayuno del cuarto mes. ¿Cuál es el cuarto mes? Usted dirá enero, febrero, marzo, abril. ¿El cuarto mes es abril? No, porque ese no es el calendario bíblico. El calendario bíblico inicia con el mes llamado Nisan o Aviv en la primavera, que para nosotros vendría a ser más o menos en la época de marzo, abril. Entonces, en marzo tenemos el primer mes aproximadamente, no es exacto, no es que marzo sea igual al primer mes hebreo. Esto tiene que ver con las fases de la luna, con la luna nueva que hay en la época de marzo. Esa luna nueva que se da allí es la de Rosh Chodesh Nisan. Y ahí empieza el primer mes. Bíblicamente dice el Señor en Éxodo 12:2, este será para ustedes el primero de los meses, ahora cuando se celebra la Pascua. Y Pesaj cae en primavera y por eso este es el primer mes del año, no en enero. Bíblicamente es a mediados de marzo. Entonces marzo, abril, mayo, junio. Entonces más o menos vamos a tener que para... Sí, en marzo, abril, mayo, junio, finales de julio, vamos a junio, julio, tener el cuarto mes. Sí, ya de hecho estamos en el mes de julio y recién va a venir el ayuno del cuarto mes, pero pues ya inició el mes hace unos días atrás. Entonces, ¿cuándo es ese ayuno? ¿Por qué es ese ayuno del cuarto mes? ¿Cuál es ese cuarto mes? En el hebreo, cuando ellos estuvieron exiliados en Babilonia, recibieron los nombres que hoy día tienen los meses hebreos. Entonces, ese nombre de este mes es Tamuz, y de esto hablamos un poco hace unos días atrás, en la luna nueva, o en el inicio, el Rosh Chodesh de Tamuz. Hoy me quiero detener es en las tres semanas que hay, a partir del 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. En ese sentido, tenemos entonces que el Señor estableció cuatro ayunos. Bueno, el Señor no. Fíjense lo interesante, quien lo establece es el pueblo de Israel. Quien establece estos ayunos son los sabios, los profetas. La época de Zacarías, ya cuando él dice esto, es que ya hay unos ayunos establecidos y por eso dice para Judá. Ahora, eso no es un asunto excluyente, eso no es que si vea, y solo dice que es para Judá. Y como yo no soy Judá, entonces yo no ayuno. Pues es la postura que lastimosamente muchos han tomado. Pero lo curioso es que entonces las bendiciones, toda la riqueza de la palabra, todas las promesas de la palabra, esas sí las queremos debitar, esas sí las queremos cobrar por ventanilla. Pero las invitaciones a los días de ayuno, las invitaciones al tiempo de clamor, las invitaciones que hay bíblicamente a los tiempos que son difíciles, eso sí no nos llaman tanto la atención, no nos gustan. Entonces ahí tenemos que poner un punto de equilibrio y ser honestos con nuestra fe, ser sinceros con el proceso histórico también del pueblo de Israel y poder aprender de allí qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué hay estos cuatro ayunos? Estos cuatro ayunos son cuatro momentos históricos del pueblo de Israel que marcaron tragedia y dificultad sobre el pueblo. El ciclo de estos cuatro ayunos empieza curiosamente con el último ubicado a nivel del calendario. Es decir, tenemos cuarto, quinto, séptimo y décimo mes. El último es el del décimo mes en el orden del calendario, pero en el orden histórico de los acontecimientos fue el primer suceso, el primer momento. Este décimo mes, si nosotros seguimos haciendo la analogía, y disculpen lo reiterado que puede ser para aquellos que ya lo han oído varias veces, pero pues precisamente el texto dice, se las repetirás a tus hijos y por eso repetimos varias veces conceptos que ya hemos visto, pero esa es la manera de aprender y de entender lo que la Torá nos dice y es, habíamos hablado que febrero, que es el último mes, bueno, marzo es el primer mes aproximadamente, marzo, abril, mayo, junio es el cuarto, julio es el quinto. Entonces ahí tenemos en el quinto mes también otro ayuno, dice el quinto mes. Luego dice, viene el sexto, que esto sería agosto, y luego viene el séptimo mes, y por eso es que allí en la etimología rescatamos el origen del calendario y de septiembre, que es el séptimo en esta secuencia que les estoy mostrando, pues es el séptimo mes. Septiembre viene de séptimo, porque ese era el lugar que ocupaba mi calendario. Y la etimología no me deja mentir para que se den cuenta que hay que restaurar el concepto del tiempo, del calendario y de saber que no nos encontramos a mitad de año, que no nos encontramos en el séptimo mes del calendario solamente grecorromano, sino que nos encontramos realmente en el calendario bíblico en el cuarto mes y que en ese orden el quinto es julio, el sexto es agosto y el séptimo es septiembre, y la etimología de octubre es por octavo, noviembre es por noveno, diciembre es por décimo. Entonces nos deja ver que diciembre no era el fin de año, sino era el décimo mes. En ese mes de diciembre fue cuando empezó el asedio, fue cuando llegó con sus tropas Nabucodonosor, rey de Babel, de Babilonia, en hebreo Nebuchadnezzar, va a llegar y va a sitiar la ciudad. Es decir, empieza un asedio en el control político, militar, de guerra, de tomar esta parte del territorio bajo su poder, lo que conllevó a una guerra, lo que conllevó a una dificultad, digámoslo, en cuanto a la autonomía del pueblo de Israel sobre su territorio. Nabucodonosor viene, hace el sitio sobre Jerusalén. Ellos logran resistir casi 2 años. Y al cabo de determinado tiempo, si no me equivoco y la memoria no me falla, como 2 años después de que empezó el sitio, ya no aguantan más el asedio. Esto para que me entiendan, sobre todo en nuestro contexto aquí sociocultural, en nuestro país, Colombia, tenemos una trágica historia de un asedio, el que fue sometida a la ciudad de Cartagena en el momento, digámoslo, de la época de la colonia española. Y esto se llamó el asedio al Corralito de Piedra. El Corralito de Piedra, pues, es la ciudad amurallada de Cartagena, en donde, pues, vinieron a imponer nuevamente el orden por parte de España. Un pacificador llegó y generó un asedio a la ciudad, que la gente estaba muriendo adentro de hambre. Empezó la peste, empezó el conflicto, hasta que ya no aguantaron más. Abrieron las puertas de la ciudad para tratar de salir y sobrevivir. Exactamente lo mismo pasó en la historia bíblica. El pueblo de Israel, Jerusalén, no aguanta más este asedio y entonces se abre una brecha en la muralla. ¿Cuándo sucede eso? Inicialmente, bíblicamente, nos va a dejar saber que fue el 9 de Tamuz, que si no me equivoco, pues pasó recién, hace poco, hoy precisamente estamos diciendo que hoy es 12 de Tamuz, el 9 de Tamuz fue el pasado 1 de julio para este año 2020, y ¿a qué voy con el tema? A que se hace una brecha en la muralla. Y entonces el día, digamos, los 9 de Tamuz, que posteriormente los sabios decidieron correr unos días la fecha para que casara o se ubicara con otras circunstancias que también habían pasado el 17 de Tamuz, fuera guardado como un día de luto, fuera guardado como un día de tragedia y de dificultad. En el momento en que se abre esta brecha y logra entrar entonces el ejército enemigo y perseguir y hacer todo el daño y destrucción que la Biblia nos relata, tanto en los libros de Crónicas como Reyes, que usted puede estudiar estos textos en estos días que son pertinentes a lo que sucedió. También el profeta Jeremías nos va a narrar de estas circunstancias que a él le correspondieron vivir. Pues vamos a darnos cuenta que este asedio empieza entonces en el décimo mes, el día 10, que es el cuarto ayuno. Luego, después de casi 2 años, entonces se rompe la muralla, entran y durante 3 semanas saquean, violan, dañan, queman y destruyen todo lo que el pueblo de Israel había resguardado allí en su ciudad amurallada. Finalizando este proceso doloroso con, digámoslo, como la copa que rebosa el vaso, y es el 9 de Ab, 3 semanas después, o sea, 3 semanas exactas después, con la destrucción del templo. Entonces, aquí vamos a tener, digámoslo, todos estos procesos de los 4 ayunos. En el décimo llega Nabucodonosor a invadir. Aguantan hasta el mes cuarto, en donde se hace una brecha en la muralla, y a partir de la brecha que se abre y que entra el ejército enemigo invasor y destruye y demás, duran 3 semanas hasta llegar al día 9 del mes de Ab, Tisha B'Av. Y luego de que llegan Tisha B'Av con la destrucción absoluta, tenemos un último ayuno después, que es cuando nombran desde el exilio un gobernante para la provincia de Judea, que es el famoso Gedalías o Gedaliah. Y entonces el ayuno del séptimo mes es un ayuno en honor a un mártir, en honor, digámoslo, a una circunstancia dolorosa, que era la última esperanza que había de autonomía sobre la tierra de Israel. Y a este hombre, a este gobernante, lo asesinan y muere a manos de sus propios hermanos, que es lo más doloroso, que no quieren reconocerlo ni aceptarlo. Y entonces por eso tenemos un ayuno que es el ayuno de Gedalía, el ayuno del séptimo mes. Ahí están los 4 ayunos, ahí se los dije en el resumen. El primero, curiosamente, que a manera de ver las fechas en las que son el último, es decir, es el ayuno del cuarto, quinto, séptimo y décimo. Cuando empieza toda el conteo es a partir del décimo, que es el ayuno de Tebet, cuando Nabucodonosor llega y sitia la ciudad. Luego, históricamente, se hace una brecha en la ciudad, persiguen a los hijos del gobernante, les sacan los ojos delante de su padre, y es bastante doloroso todo este proceso, hasta que el 9 de Ab es el siguiente ayuno, el del quinto mes. Destruyen el templo, destruyen y llevan al exilio al pueblo de Israel. Y unos meses después establecen un gobernante al que van a matar en una fiesta. A Gedalía lo matan en Rosh Hashaná. Es decir, Gedalía muere un primero del séptimo mes de Yom Teruá. ¿Y qué va a pasar allí? Que al no poder ayunar en un día festivo, ni en el siguiente, que es semifestivo también en la diáspora, y se guardan 2 días, por eso el ayuno lo trasladan al tercer día del séptimo mes. Entonces, esos son los 4 ayunos que estábamos viendo en este versículo. ¿Qué es lo curioso? Que de estos 4 momentos de ayuno, hay 2 que van seguidos, muy seguidos, van acompañados de un proceso que está hilado y conectado de la mano, y es desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab. Esto es, si lo queremos hablar en fechas seculares de nuestro año en curso, 9 de julio del 2020 al 30 de julio del 2020. Si usted se fija, va de jueves a jueves, jueves 9 de julio, y completa 3 semanas exactas, son 3 semanas exactas hasta el 9 de Ab. Estas 3 semanas exactas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, en el pensamiento hebreo se les llaman Bein Hametzarim, que es el título de este video. Bein es una preposición en hebreo que significa entre, y la palabra Metzarim es angustia, estrechura, dificultad. ¿De dónde sacaron el nombre para estas 3 semanas? De el libro de Lamentaciones. Quiero que vayamos, por favor, a Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3. Y este pasaje, sí me gustaría ahorita lo miráramos en hebreo y en español. Estamos hablando de este pasaje. Dice entonces, sí, 1:3. Desde la Gimel, que es en donde empieza allí, bueno, dice: uno solo que la consuele, todos sus enemigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos, humillada, cargada de cadenas. Sigue. Siguiente parte del versículo. Judá marchó al exilio, una más entre las naciones, no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Ahora quiero que miremos este versículo en la versión hebrea. Esa parte final en donde dice la ponen en aprietos. Todos sus perseguidores la acosan y la ponen en aprietos. ¿A qué se refiere? Allí, si se van a fijar, la última parte, digamos casi que la última parte del versículo, dice en hebreo hacia el final, Bein, es la última palabra de el segundo renglón, si leemos de derecha a izquierda, y la última que aparece abajo dice Hametzarim, ¿sí? Kol Rovdeya Hisigua Bein Hametzarim, Bein Hametzarim. Allí aparece la expresión en hebreo que hoy usamos para titular esta charla, tomado de Lamentaciones 1:3. Bein Hametzarim, es la parte final de ese versículo. Las dos últimas palabras antes de la bolita o del cero que ustedes pueden ver allí, que es una letra en hebreo, la Samej, con la que se cierra este pasaje. Miremos este verso de pronto en otras versiones, y si me puedes ayudar, Luz, te agradezco. Miremoslo en Reina Valera. Ya lo vimos, si quieres, en la NBI, que lo tienes ahí a la mano. Dijimos es que la ponen en aprietos, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Entonces, ahora podemos mirarlo en otras versiones. ¿Qué es esa expresión de Bein Hametzarim? Adelante, la siguiente parte del verso. Dice, ponen en aprietos. Esta es la NBI. Miremos otra versión, si quieres, por ejemplo, la versión Reina Valera que yo utilizo, dice, la pusieron en estrechuras. Adelante el siguiente. Si ven, entre las estrechuras. Personalmente me gusta esta versión desde el punto de vista que es muy literal. Es decir, trata de transmitir lo más literal que ha encontrado el texto en su idioma original. Y por eso, Bein, en hebreo es la preposición entre, y Metzarim es la palabra estrechuras, que han entonces llamado los sabios a este tiempo de Bein Hametzarim, el tiempo de estrechuras, entre estrechuras. ¿Cuáles son esas estrechuras en las que ha estado, esos aprietos, esos Metzarim? ¿Cuáles son? Los que empiezan desde el 17 de Tamuz, 17 del cuarto mes, el ayuno del cuarto mes, y el 9 de Ab, es decir, el 9 del quinto mes, o Tisha B'Av, esto es el ayuno del quinto mes. Son 3 semanas exactas y están en una sensación de, y me gustaría, Luz, si puedes buscarte una foto, del Museo del Holocausto, Yad Vashem en Israel. El Museo de Yad Vashem en Israel tiene una forma en donde está dentro de una montaña, y dentro de esa montaña las paredes de este museo tienen esta forma, están, digámoslo, en una forma diagonal, y cuando tú entras al museo y rehaces todo el recorrido y sales, estás pasando, digámoslo, por en medio, este museo quedó por en medio de la tierra, y allí entonces te explican y te dicen lo que nos sucedió en el momento de la Shoah, del Holocausto. Fue algo que nos atravesó de lado a lado, como este museo está atravesado. Fue algo que no se vio, quedó como oculto en la historia de la humanidad, por eso está bajo tierra y esas paredes están así, digámoslo, inclinadas. ¿Por qué? Dice, porque es la sensación de aplastamiento que hay sobre la persona que logró sobrevivir, que tuvo que vivir este momento histórico del Holocausto, del genocidio nazi, en donde estas paredes de este lugar que están así, tú sientes que es como si se te viniera el mundo encima. Muchas gracias, qué excelente ayuda audiovisual tenemos. Fíjense la figura de esas paredes, la sensación que tú tienes cuando estás allí adentro en el museo de Yad Vashem y tú vas haciendo el recorrido como en zigzag, es de que esos muros están viniendo sobre ti, es de que ese mundo que había está encima tuyo. Ahora, lo hermoso de ese recorrido, que pues digo hermoso en relación a lo al final, porque esto de hermoso no tiene nada, sino solamente la parte final, fue cuando ya tú sales después al final del recorrido y esos muros que estaban así, de esta forma, como les están viendo en la imagen, tú sales a una gran terraza en el Museo de Yad Vashem y esas paredes se abren de esta forma, ¿sí? Y esas paredes, al abrirse de esta forma, y esa terraza te dejan ver, porque el Museo de Yad Vashem está hacia las afueras de Jerusalén, te dejan ver la ciudad de Jerusalén. Y allí entonces el guía y la persona que está te dice: logramos salir de las estrechuras, logramos salir del mundo que se nos venía encima a la realidad y a la apertura que hoy tenemos y al milagro que es vivir en Jerusalén después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este concepto es muy al lugar alrededor de la sensación y de lo que implica estar entre estrechuras. ¿Qué es ese tiempo de entre estrechuras? Pues es el tiempo en donde sientes que todo se te viene. Es más, la palabra Metzarim, que aparece en el texto de Lamentaciones 1:3, que es el texto base para llamar así a estas tres semanas, viene de la misma raíz de Mitzrayim. Es decir, es un concepto de esclavitud, es un concepto de aflicción que hay sobre tu vida durante este momento de estas tres semanas. Ahora, ¿por qué se dio eso dentro de estas tres semanas? ¿Qué curiosidad hay? La fecha 17 de Tamuz como tal, 17 del cuarto mes, es una fecha en donde tenemos ya un primer momento histórico difícil para el pueblo de Israel, probablemente el más difícil en su momento histórico de salida de Egipto, de ser el pueblo escogido, de oír a Hashem y verlo cara a cara en el monte Sinai, recibir la Torá, y a los pocos días, es decir, ahorita, el jueves que viene, es 17 de Tamuz, se cumplen 40 días desde Shavuot. Fueron 40 días que el pueblo de Israel tuvo para que ya en esos 40 días fallara a Hashem. Recién casaditos, estaban recién todavía de luna de miel. Y a los 40 días, cuando Moshe desciende, es un 17 de Tamuz. Pasan 40 días exactos, desde el 6 de Sivan, entrega de la Torá, hasta la fecha que viene, o sea, procesos de cuarentenas. Esto lo mencionamos hace un tiempo atrás en uno de estos videos de Bedivar Tamán, se llamaban los 120 días de Shavuot a Kippur, porque hay 120 días desde la fiesta de Shavuot hasta Yom Kippur, y esos 120 días están distribuidos en tres cuarentenas. La primera cuarentena va, o el primer momento, si lo queremos ver de esa manera, es esos 40 días desde la entrega de la Torá hasta el 17 de Tamuz. Y cuando baja Moshe, el pueblo está pecando con un becerro de oro y se rompen las tablas. Entonces, ¿qué día fue ese? 17 de Tamuz, día del pecado del becerro de oro y día en donde empezó el juicio sobre Israel. Recuerden que murieron más de 3.000 en aquel entonces, en donde en ese momento entonces ya empieza a haber un juicio, empieza a haber luto en el pueblo de Israel, empieza a haber pecado, empieza a haber como esa desconexión con nuestro Padre Celestial, consecuencia del pecado del becerro de oro. ¿Cierto? Eso es históricamente, hablando lo que pasa, ¿no? Recuerden entonces que después de todo este tiempo, Moshe dura otros 40 días intercediendo, orando, que son la siguiente cuarentena del 17 de Tamuz, que es este momento histórico del que vamos a hacer ayuno ahorita el próximo jueves, hasta Rosh Chodesh Elul. Y en Rosh Chodesh Elul, que es el inicio del sexto mes, él vuelve y sube, y Hashem le da nuevamente las tablas y dura 40 días nuevamente allá, que son todo el mes de Elul y los 10 primeros días, los 9 primeros días de Tishri, que allí nos dan los 40 días finales de esta secuencia de 120, para que Moshe descienda nuevamente con las tablas y dándole una respuesta favorable al pueblo de Israel en Yom Kippur, diciéndoles que han sido perdonados. Este es un resumen de una de las charlas anteriores que se llama 120 días desde Kippur hasta Shavuot, desde Shavuot hasta Kippur. Hoy me quiero centrar entonces en este momento del que les estoy hablando. ¿Cuándo empieza ese asedio, esa dificultad? Pues ese asedio, esa dificultad empieza ahorita, el 17 de Tamuz se conmemora. Ahora no es que empiece un asedio, no es que nos vamos a predisponer, como yo un poco lo decía esta mañana. Entonces, no, pues como ahorita viene el 17 de Tamuz y como viene Tisha B'Av, pues espera a ver qué es lo que me va a pasar. No voy a predisponer, entonces a ver qué, venga, a ver qué maldad viene, venga, a ver qué circunstancia viene, venga, a ver qué problema viene. ¿Por qué? Pues porque históricamente han sido momentos difíciles, uno de los momentos de los picos más bajos a nivel espiritual del pueblo de Israel, pero del cual pudieron irse levantando, pero fue el momento de mayor oscuridad espiritual, de mayor dificultad, porque fue el momento en donde vino el pecado del becerro de oro, y luego vino la queja y la dificultad que generaron también el castigo siguiente, que es el siguiente tiempo de ayuno, el 9 de Av. Y es, no solo el templo fue destruido por Nabucodonosor el 9 de Av, realmente el primer suceso nefasto que hubo el 9 de Av fue después de otra cuarentena. O sea, fíjense cómo todo está mediado por cuarentenas. El 17 de Tamuz es el final de una cuarentena. ¿Cómo estamos cerrando esta cuarentena, este proceso? Son tiempos, son procesos. Y el Señor nos está invitando a hacerlo y a ganar la prueba, a pasarla. Y es, esa primera cuarentena fue el pecado del becerro de oro, que concluyó, digamos, que se dio allí el cierre de esos 40 días cuando Moshe desciende y los encuentra pecando. Ahora que venga nuevamente esta fecha, ¿qué vamos a hacer? En vez de que nos encuentre pecando con el becerro de oro, que nos encuentre en el pecado y en el libertinaje que estaba el pueblo de Israel allí en ese momento, que nos encuentre ayunando. Por eso los rabinos establecieron días de ayuno. Y luego entonces viene otro conteo aparte. Digamos que la historia siguió, recibieron las tablas, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor les ordenó construir el Mishkan, viene todo el momento histórico, digámoslo, del libro de Éxodo y demás, pero después de esto va a llegar el momento en donde el Señor ya los tiene listos para entrar en la tierra, y antes de entrar en la tierra, ya en el segundo año después de la salida de Egipto, a Moshe le da por enviar espías y por consejo de la gente. Ay, enviemos espías que recorran la tierra. Esos espías fueron enviados y duraron 40 días en su recorrido. Y al cabo de 40 días llegan y traen un mal informe. Y eso lo hablamos en la ocasión anterior, ¿sí? Cuando hablamos también del informe de los espías. Esos son 40 días también en donde turistearon la tierra, pero vinieron a hablar mal de la tierra. Y entonces, ¿qué viene como consecuencia del 9 de Av? Si quieren, ustedes me pueden acompañar. Gracias, Luz. Vamos al libro de Números rápidamente. Capítulo 14. Números 14:1. Y esto está también referenciado en la tradición del pueblo de Israel, en su tradición oral, en el Talmud, cuando quedó consignado ya en el tratado de Ta'anit, que es el tratado de los ayunos. Ta'anit 29 nos reforzará el concepto de cuál fue esta noche. ¿Qué dice Números 14:1? Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Verso 2, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moshe, contra Aarón, y toda la multitud le dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en el desierto, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? Mejor dicho, armaron toda una escandola con el informe de los espías. Dice la tradición, versículo 1, y todo el pueblo lloró aquella noche. Fíjense en el versículo 1, gracias 14:1. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Esto es exactamente igual al proceso, digámoslo, de crianza y pedagógico que tienen los papás cuando un hijo arma pataleta y llora. Entonces yo no sé si usted es de esa generación, pero yo sí, en la que mi papá nos decía, venga y le doy para que llore por algo. Está llorando sin motivo, venga y yo le doy motivo para que llore. El pueblo de Israel lloró esa noche. ¿Cuál fue esa noche? Cuando los espías llegan trayendo un mal informe. Ellos llegan y hablan mal de la tierra, hablan cosas que no son, dicen verdades a medias. Ellos dan un informe inadecuado. Básicamente lo que hacen ellos no es decir mentiras, es acomodar el mensaje, que es peor aún, con verdades a medias para quitarle la fe al pueblo. Y eso es probablemente contra lo que tenemos que luchar en este tiempo. Aquellos que son espías, que están hablando verdades a medias y lo que terminan es bajando tu fe y haciéndote quejar y haciéndote murmurar. Y en ese momento entras bajo un juicio, el que no debes tú permitir, ni caer ante ese informe falso de espías actuales que hay en las redes y que pululan con verdades a medias. Entonces es el tiempo de cuidarnos, porque eso también es al final de una cuarentena. 40 días después de que recorren la tierra y llegan, lloran esa noche. Dice la tradición, lloraron sin motivo, les daré motivos suficientes para que lloren en ese día. ¿Qué sucede el 9 de Ab? Lo primero, el informe de los espías. Consecuencia del informe de los espías y que arrancan la queja, hay juicio. Y unos entonces al otro día dicen, no, sí, hagámoslo, miremos y demás. Y empiezan la derrota, empieza el juicio sobre el pueblo de Israel y mueren. O sea, hay castigo. Tiempo después, volvemos al momento histórico de los profetas, de Zacarías, cuando habla de Jerusalén. ¿Cuál es el día de mayor luto y dolor? Pues el día en que se destruye el templo, el día en que queman y arrasan Jerusalén. ¿Qué día fue ese? Curiosa y dolorosamente fue el 9 de Ab, es decir, el día 9 del quinto mes. Es el cierre de esas 3 semanas. Esas 3 semanas culminan con Tisha B'Av y culminan entonces con un día nefasto. ¿Por qué? Porque los espías trajeron un mal informe y hicieron decaer la fe del pueblo. Y a partir de ese momento es donde viene el juicio de no entrar en la tierra prometida. Esa es la pequeñísima consecuencia de aceptar el mensaje de los espías. No entrar en la tierra. Hashem castigó y dijo, 40 años, uno por cada día, hasta que se muera toda esta generación y los hijos de ustedes, que fueron de los que ustedes hablaron que eran botín de guerra, ellos sí la poseerán. Y los únicos que entrarán son Caleb y Josué. Es un gran mensaje que tenemos para estos días. Entonces, ¿qué más pasó después de este pequeñísimo detalle, no solamente de perderse la posibilidad de entrar en la tierra prometida? Un 9 de Ab, pues con Nabucodonosor, un 9 de Ab será el templo destruido y serán llevados al exilio babilónico. Y el rey de Jerusalén, matarán sus hijos delante de él y después le sacarán los ojos. Todo este relato está en el libro de Jeremías, de Reyes y Crónicas, para que usted lo lea en este tiempo y se aperciba del mundo espiritual para saber contra qué nos estamos enfrentando en este tiempo y en este momento. Avanzo rápidamente. ¿Qué más pasó un 9 de Ab? Curiosamente, históricamente después, tendremos otro imperio, que es el Imperio Romano, cuando el pueblo de Israel ya empieza sus revueltas y empieza todo el proceso de quererse y sublevar en contra del Imperio Romano. Sobre el año 63 empiezan las revueltas, 67, hasta que en el año 70 los romanos no se aguantan más. Y el pueblo de Israel, que también se ha atrincherado en la Jerusalén amurallada, es curiosamente el 17 de Tamuz, quebrada la muralla, y el 9 de Ab, en esas 3 semanas, es la destrucción total por parte del Imperio Romano sobre lo que hoy día, digámoslo, quedó de ruinas hasta el día de hoy del templo, del Har HaBayit, de toda la zona, de la explanada del templo, todas esas piedras, que lo único que quedó fue un pequeño vestigio del muro oriental, Kotel HaMaraví. El muro, eso fue lo único que era ni siquiera de la parte esencial del templo, sino de la parte exterior del templo. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta el día de hoy tenemos un registro histórico de que lo podemos ver, esas piedras allí caídas de la destrucción del templo. Un 9 de Ab fue destruido, el segundo templo, también por manos de los romanos. Años después, un 9 de Ab en Beitar, la última revuelta, 135, con Bar Kokhba, con todos los que se quisieron rebelar en contra de Roma, mueren más de 24.000 soldados y todo el tiempo en Tisha B'Av. Bueno, ahí estoy confundiendo de pronto el conteo del Omer, pero con la época de la revuelta de Beitar, sí es para un 9 de Ab, en donde ya apóstumus y queman un rollo de Torá, muerte de Akiva, y es el momento en donde ya raen y borran totalmente la memoria de Jerusalén sobre aquel territorio y lo llaman y le cambian el nombre. Este es el tiempo en donde el pueblo, digámoslo, de Israel deja de tener la identidad y el nombre de Jerusalén es cambiado por Aelia Capitolina y el nombre de Israel es cambiado por Palestina, por los romanos, queriendo borrar la memoria completamente del pueblo de Israel. ¿Qué pasa después? Por ejemplo, los judíos van al exilio, están en España establecidos, y para un 9 de Ab, 9 de Ab es que se firma el decreto de expulsión de los judíos de España y tienen que salir en 1492. Para un 9 de Ab es en donde son expulsados de España. Para un 9 de Ab vienen muchas de las tragedias, por eso el pueblo israelí está como prevenido con esta fecha. Ahora, ¿por qué esta fecha? ¿Y por qué estos tiempos entonces dan esa apertura a que eso se dé? Aquí viene el cierre de la explicación. Esto yo lo oí del rabino Shaul Male en México y me impactó tremendamente la explicación. Y es un pasaje de Génesis en el que se nos va a hablar de los dos hermanos famosos de Jacob y de Esaú, cuando Jacob le roba la primogenitura a Esaú y es un problema de hermanos. Y nuevamente entonces aquí el Señor me muestra o conecto con el hilo del mensaje alrededor de este tiempo que es la restauración familiar. Mira en lo que terminó el conflicto familiar, en todas estas tragedias que te estoy diciendo, en este tiempo, entre estas 3 semanas de luto, Bein HaMetzarim, ya que dirá el momento histórico cuando Jacob le roba, por decirlo de algún modo, con ayuda de la mamá, la bendición, ¿qué es lo que va a pasar? Que Esaú hace una promesa. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Vamos a mirar Génesis 27, 41 hasta el 45. Génesis 27, 41 hasta el 45. Hay algo importante que hay que aprender. Y con esto quiero ir cerrando por si hay preguntas. Y Génesis 27, 41 dirá lo siguiente. No sé si ya lo tengamos. Voy a poner aquí la imagen. Sí. Leámoslo, por favor, de la Reina Valera, si me ayudas, querida. Tengámoslo aquí. Leamos esta versión y dense cuenta de algo muy particular. A partir de este momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después, ¿qué hará? De eso, mataré a mi hermano Jacob. Entonces, esto es interesante. La palabra que me interesa, devolvámonos un poquito a la anterior, es la expresión puntual. Nosotros, si yo traigo a memoria este pasaje, usted va a decir, ¿qué fue lo que dijo Esaú? Esaú dijo, espere que se muera mi papá y verá que yo me vengo. Pero en realidad no, eso no fue lo que dijo Esaú. Esaú dice literalmente del hebreo, llegarán los días de duelo por mi padre. Llegarán los días de luto. ¿Sí? Si quieren, esto está allí, bueno, no sé si lo podemos mirar, pero la traducción está bien. Ahí, bueno, vamos a intentar leer rápidamente, dice Baistof, déjame y lo amplío un poco más. Baistof Esaf et Jacob, dice, y odió más Esaf a Jacob al Habraja, por la bendición, Asher Berajó Aviv, que por la que había bendecido su padre, Bayomer Esaf Belibó, y dijo Esaf en su corazón, y acrevú yemei ebel, dice, se acercarán los días de luto, yemei ebel abi, va a harga et Jacobahi, y mataré a Jacob, mi hermano, lo atacaré. Entonces, ¿qué aprendemos de esos yemei ebel? Los abelim son los enlutados, y aquí aprendemos una riqueza increíble. ¿Cuál es esa riqueza? El rabino Shaul Male explica. Aquí está la clave de los Yemei Bein HaMetzarim, de los días entre las estrechuras. ¿Cuáles son esos días entre las estrechuras? ¿Por qué esa coincidencia permanente? Fíjese que estoy hablando de 3 semanas particulares que se abren. Es como un espacio de tiempo que se abre, en donde no hay cobertura. La parasha pasada justamente leíamos que muere Miriam y muere Aarón. Cuando muere Miriam, falta el agua. Y cuando muere Aarón, dice que los vieron los enemigos y los atacaron. Entonces los rabinos de ahí interpretan que de Miriam era el mérito del agua. Y por eso cuando muere Miriam, ya no hay más agua de la roca. Y Moshe le golpea y toda la historia que ya sabemos. Y de Aarón era el mérito de las nubes de gloria que cubrían al campamento y no le permitían que fuera visible al enemigo. Entonces, cada persona tiene un mérito de algo que cuando se vaya no está. Y queda como al descubierto el pueblo de Israel cuando ya fallece Aarón. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué Esaú va a decir llegarán los días de luto? ¿Por qué puntualmente habla el concepto luto? En la tradición hebrea existe algo y es lo siguiente. ¿Por qué la Torá nos invita a orar o a leer? Dice el libro de Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Una pregunta, ¿esto es algo viable? ¿Esto es algo que tú puedes hacer? Tú podrás pensar y decir, pues no, la verdad no es viable, es complejo. Lo que debes hacer es procurar que cada acto de tu vida, que cada momento de tu vida esté en relación a lo que dice la Torá. Y con eso estarás día y noche meditando en las palabras de la Torá, conforme a lo que la Torá te ha dicho. Y por eso dice el texto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Viene una protección por estudiar Torá. Hay una protección. Jacob que amaba y Esaf que amaba. Y eso está perfectamente conectado con la parasha de hoy. Qué hermoso mensaje, Balak, en donde dice, Mato búho a la hija Jacob. ¿Cuán hermosas son tus qué? Tus tiendas, oh Jacob. ¿De qué aprendemos allí que se deduce, enseña la tradición? Que estar en las tiendas era el amor que Jacob tenía por estudiar Torah. Y Esaf amaba la caza. Era un hombre cazador, de manos ensangrentadas, porque le gustaba matar. Y el texto es claro y lo dice. De hecho, la bendición que le da el papá es, por tu espada vivirás. Es decir, será un hombre fiero de guerra, de vivir en batalla. Y allí que aprendemos entonces es enriquecedor. Jacob amaba estar en tiendas, Esaf amaba la casa. Jacob estudia Torah, según esta analogía. Y mientras estudies Torah, ¿sabes qué particularidad hay dentro de la tradición? Mientras tú estés estudiando Torah, no puede venir el mal a Hamavet, no puede venir el ángel de la muerte. ¿Y qué va a suceder? Que entonces, por ejemplo, van a decir de David que él estudiaba Torah día y noche porque cuando ya él sabía que venía su momento de irse de este mundo, mientras estuviese estudiando Torah, ningún mal podría sobrevenir. Y lo mismo va a pasar dentro de diferentes circunstancias en el relato y en el concepto, y es que mientras tú estés cobijado por la protección de la Torah, nada malo te puede pasar. Entonces, hay un momento histórico en donde se deja de estudiar Torah. Y es, ya Esaf dice, yo quiero hacerle daño a mi hermano, pero no puedo hacerle daño. ¿Por qué no puedo hacerle daño? Porque está toda hora estudiando Torah. Hay una protección sobre su vida. Pero hay un momento en que él no va a estudiar Torah. ¿Sabes qué tiempo es? En el tiempo en que está prohibido estudiar Torah por la tradición bíblica, el tiempo del luto. Por eso Esaf dice, llegarán los días de luto por mi padre, entonces lo atacaré. ¿Por qué? Porque en los días de luto Jacob no iba a estudiar Torah. Está prohibido estudiar Torah porque alegra el alma. Y en el luto tú debes estar triste, debes guardar el luto. ¿Cuánto es el luto mínimo? 7 días. Pero entonces, ¿qué sucedió aquí? Se abrió una ventana de tiempo en donde durante este momento de luto, mientras se conmemora el luto, mientras se guarda el luto, pues no se estudia Torah. Por eso hay como una casi que posibilidad de que venga el ataque. ¿Por qué? Porque no hay protección. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Incrementar la Torah. ¿Y aquí qué aprendizaje tenemos? Las yeshivot, los institutos de estudio, los lugares en donde se estudia Torah, pues tienen 3 semanas. Desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, estas 3 semanas de las que les estoy hablando desde el inicio, ¿sí? Estas 3 semanas, desde el 17 del cuarto mes hasta el 9 del quinto mes, son 3 semanas exactas, exactas. ¿Saben qué sucedió en la historia, mis amados? Las yeshivot, los lugares de estudio de Torah, los lugares en donde se dedicaban al estudio de la Torah, por estar de luto, no podían estudiar Torah. Entonces tenemos 3 semanas de vacaciones. De allí viene el origen de las vacaciones en esta época del año. Son 3 semanas en donde los estudiantes iban a sus casas. No estudiaban en la yeshivot porque había luto. Es el luto desde el 17 de Tamuz por todas las circunstancias que ya mencioné hasta el 9 de Av, por todas las circunstancias que ya mencioné. ¿Cuál es nuestro compromiso ahorita en estas 3 semanas? Incrementar la Torá. Yagdil Torah Beyadir, dice la oración que hacemos, incrementar la Torah y fortalecerla. Tenemos es que levantar murallas espirituales, porque las murallas físicas caerán. Es el momento en donde hay como una especie de desprotección, en donde ya realmente debemos ser cuidados por los méritos que hayamos hecho delante de nuestro Padre Celestial, y Él entonces nos cuida y nos protege. Es lo que va a pasar en parte con el concepto de Job. ¿No has visto tú a mi siervo Job? ¿Y qué dirá allí entonces el Satán en esta interesante analogía? Pero ¿y cómo no te va a bendecir si lo tiene todo y tú lo proteges? Déjame trabajar un poquito en él a ver qué pasa. Y entonces hay un momento en donde hay como una desprotección. Hashem levanta sus manos y dice, ok, probemos a ver qué es lo que hay. Y este es un tiempo que nos va a llevar entonces a que seamos probados. Y estas semanas de luto y estas semanas de dificultad no son ninguna predisposición entonces a que nos venga lo malo. Y yo sí decía, y por eso entonces me pasó esto o aquello. No. De hecho, una de las cosas que difícilmente el pueblo de Israel no le podía permitir a Ariel Sharon fuera que firmara la desconexión de Gaza un 9 de Av. Le decían, Sharon, pero estás loco, no estás viendo la fecha, ¿por qué permites que sea esa fecha? Y les estoy hablando de hace no más de no sé, eso tuvo que haber sido unos 15 años atrás, la desconexión de Israel de Gaza, en donde a partir y después de ese momento, pues Sharon queda en coma. Entonces, es interesante ver cómo sigue reiterándose una fecha y un tiempo espiritual en donde, en cierta manera, hay como una desprotección. Que el Señor nos ayude, que Él nos guarde, que estas 3 semanas, Bein Hametzarim, estrechuras, por eso dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, todos sus angustiadores la pusieron en estrechuras. ¿Por qué? Porque es un momento en donde el pueblo de Israel tuvo como una ventana de tiempo para ser atacado. Y ahí es en donde debemos entonces fortalecer nuestra vida espiritual. Esta es la invitación, amados, a que el próximo jueves 9 de julio tenga usted un tiempo de ayuno especial. Clame, porque ese 9 de julio se cierra un primer ciclo también de cuarentena a nivel espiritual de lo que sucedió. Después de Shavuot, es decir, desde Shavuot hasta este próximo jueves van a cumplirse 40 días exactos. Y ahí entonces, que no nos halle el Señor con un becerro, que no nos halle el Señor habiendo fallado al pacto. Y oramos y clamamos porque ninguna brecha se rompa, que esa va a ser parte de otras de las reflexiones de los próximos Shabbat, que aprendamos que la brecha se rompe, la muralla se abre, es desde adentro, no fue desde afuera. Bilam, Bilak no pudieron atacar desde afuera, pero Bilam hizo un daño terrible. Y le dijo a Balak, yo sé por dónde los puedes atacar a ellos. Y por eso la parashá que sigue, Pinjas, nos va a dejar ver que hubo un error, una puerta que se abrió. La inmoralidad sexual. Bilam dijo, ponles unas mujeres bonitas al frente, a que acampen allí, y ya tienes al pueblo en tus manos, los puedes atacar. Este es un tiempo de cuidarnos, porque la muralla que se rompió el 17 de Tamuz o 9 de Tamuz en el lenguaje histórico bíblico y que posteriormente se estableció como 17, es a no romper la muralla. Nosotros somos los que ahorita estamos abriendo la brecha de la cuarentena, es desde adentro que se están empezando a dar laxitudes y permisos. Tengamos cuidado, seamos muy responsables. No abramos la muralla, no rompamos el cerco de protección que Hashem tiene para con nosotros. Quiere el Eterno bendecirnos en este tiempo. Quisiera finalizar con una oración. Padre, yo te ruego, Señor, que el concepto del ojel, de la tienda, de Mato Búho Aleija Jacob, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, es porque en estas tiendas había estudio de Torah. Yo te ruego, Hashem, que el estudio de Torah en este tiempo sea el cerco, sea la muralla que levantemos como familias para que no venga el mal, para que no venga el juicio, para que no venga el enemigo, para que no venga, Señor, el pecado. Guárdanos más bien es desde adentro de nuestro corazón, de las laxitudes, de las permisividades. Aleja de nosotros toda liviandad, toda impureza sexual, toda liviandad, todo aquello con lo que tu pueblo falló en este tiempo, Señor, perdónanos y permítenos pasar la prueba, permítenos hacer el tikkun, la rectificación adecuada en este tiempo. Yo te lo ruego, Hashem, sé tú teniendo misericordia de este tu pueblo creyente. Permítenos estudiar tu Torah para levantar cercos en este tiempo de luto, en este tiempo de apertura que hay entre 17 de Tamuz al 9 de Ab, para que tu pueblo sea resguardado, para que no venga el maligno, Señor, para que no diga Esaú, voy a matarles, voy a atacarlos. Guárdanos, Señor, por los méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén, ve, amén. Muchas gracias, disculpen que me pasé unos minuticos, son los minuticos iniciales, de todas formas el video va a quedar de una hora exacta, quedan 30 segundos para despedirme, para desearles muchas, muchas bendiciones, que este próximo jueves, 9 de julio del año 2020, momento en el que estamos dando esta reflexión, sea un tiempo de cuidar la brecha de tu muralla, que no se abra, porque se abrió desde adentro. El pecado del pueblo de Israel desde afuera no se halló. No hubo maldición de Bilam que lo atacara. ¿Cuál fue la maldición? ¿Cuál fue la puerta abierta? La inmoralidad sexual y la apertura y la liviandad de los hijos de Israel frente al campamento moabita. Y por eso Pinhas va a tener que ejecutar el celo de Hashem, porque se habían mezclado con estas mujeres y no debían hacerlo. Tengamos cuidado en estos tiempos. Muchas bendiciones, éxitos. Y qué alegría compartir con ustedes el tiempo de hoy. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos nuestro cierre de Shabbat, a reconstruir esa muralla en tu hogar y a orar y a estudiar Torah durante estas 3 semanas de luto, para que cubramos al pueblo de Israel, que muchas yeshivot no estudian Torah durante estas 3 semanas. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.